Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB. Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB.
Exactamente, señores, 10 de la mañana, 19 minutos, y ahora en este segmento donde tenemos las voces de todos los que formamos parte de esta gran familia que es la Universidad Nacional de Avellaneda, hoy tengo el placer de tenerlo aquí a mi lado al secretario general de ADUNA, de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ricardo Petraglia, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Axel? ¿Cómo te va vos?
Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido difícil la mañana de hoy con un accidente en la autopista donde eso implicó demoras y demás. Así que muchas gracias por estar.
Pensé que no llegábamos. Estaba complicado, sí, pero bueno, acá estamos.
Y bueno, pero qué bueno que hayas venido y poder charlar un poco acerca de lo que ha sido un 2024 que realmente no tiene precedentes, sobre todo en la educación superior, digamos, porque si bien hemos tenido otros gobiernos que han desguazado, que han intentado de alguna manera, han querido hasta arancelar nuestras universidades, no lo han podido, porque entiendo de que las universidades nacionales, forman parte de, para mí, del ADN ya cultural argentino, y eso es prácticamente imposible romperlo. Digo, casi imposible, porque uno nunca sabe en este país las vueltas que tiene, pero lo cierto es que si hay alguna institución que tiene el prestigio bien llevado hacia adelante, es justamente las universidades nacionales, ¿no? Así sí, que bueno, esto sí es un poco el planteo.
Sí, la verdad que fue un año sin precedentes, justamente el lugar que ocupa y la apropiación y la valoración que tenemos como sociedad de las universidades públicas nos da esa fortaleza como para poder resistir, pero me parece que también nos pone en el centro de la mira de un gobierno con un proyecto de país que necesariamente tiene que romper con eso como para poder llevarlo adelante. No tanto por una cuestión económica, porque de hecho está más que demostrado que el déficit, la afectación que puede tener todo el ajuste que se hizo sobre las universidades con la intención de llegar al famoso déficit cero, es algo así como el 0,14 puntos del PBI, es una cosa. Que no se sostiene el argumento, sino por ese lugar de posibilidad. O sea, cada uno que ingresa a estudiar a la universidad viene con una ilusión a cuesta de ascenso social. Uh-huh. Y esa posibilidad de ascenso social y de cambio de vida en una familia y de posicionamiento y de repensar las cuestiones no encajan con un proyecto de país que intenta dar esa famosa lucha cultural de romper con esa idiosincrasia que tenemos los argentinos, uh-huh, que necesariamente va a chocar con ese proyecto. Uh-huh. Uno puede explicarlo técnicamente desde los números, ahora los números en sí mismos, una sociedad es parte de su cultura, es parte de su idiosincrasia, es parte de su quehacer, de su autopercepción, consciente o inconscientemente, y la universidad en ese sentido ocupa un lugar fundamental. Es un espacio de sociabilización, es un espacio de pensamiento, es un espacio de pensamiento científico, uh-huh, ¿no? Que es algo tan atacado, digamos. El otro día alguien se puso a hacer un repaso de las frases del presidente. Y en un momento se peleaba con los científicos porque negaba el cambio climático, digamos. Son cosas que uno se olvida,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, pero nos tiene muy acostumbrados.
Pero para poder implementar el fracking hay que negar un poco el cambio
climático. Y sí, claro, lógicamente.
Si está todo bien, hoy vamos a extraer litio y en buena hora que se extraiga y que se aproveche y que y que se distribuya la riqueza. Ahora, ¿cómo lo vamos a
claro, ese es el punto.
Vamos a contaminar el agua que tiene. ¿De qué nos sirve el litio si no podemos tomar agua?
Claro, ¿verdad? Exactamente.
Todas esas cuestiones.
Sí, a ver, a mí me da la sensación de que evidentemente hay como una cipayez muy grande en mucho de la dirigencia, y cuando hablo de dirigencia no solamente la política, hablo de dirigencia en general, ¿no? Puedo hablar de gremios, puedo hablar de empresarios, puedo hablar... Digo, hay como una cierta sensación de que no importa absolutamente nada, de que no hay límites para las cosas. Sí. Y esto se ha manifestado a lo largo de este tiempo, ¿no? Es decir, sí. Uno ha visto cada cosa que decir. A ver, en los casos de corrupción que estamos viendo, aquellas personas que se llenaban la boca hablando de la pelea contra la corrupción, siendo ellos unos grandes corruptos, y también sabés que estaba pensando, esto rápidamente me llevaba a aquella causa de los... ¿Te acordás el famoso cuaderno ese que apareció? Sí. Donde estaban todos los empresarios involucrados y que después esa causa desapareció porque evidentemente los corruptos son los que reciben la plata y no los que la dan. Esto sí. Es así un poco la idea, ¿no?
Sí. Muchos colegas, profesores o dirigentes sindicales hacen mucho hincapié en cómo nos transformó la pandemia, ¿no? En que eso nos, digamos, rompió como una especie de tejido social, sí. y nos volvió más individualistas, más... probablemente algo tenga que ver, o mucho tenga que ver eso. Creo que somos una sociedad también desquiciada, al menos en la Argentina. Nosotros venimos de un proceso político que duró 12 años, uh-huh. y que se fue con una Plaza de Mayo llena, digamos, una cosa casi sin precedentes.
Sin precedentes.
Con agradeciéndole a una lideresa política y a un proyecto... con otro proyecto político que surgió, digamos, como una alternativa, digamos, que está bien que la sociedad se quiera superar, uh-huh. digamos, y que lo defraudó, digamos, y que fue el gobierno de Mauricio Macri, que dejó uh-huh. a la sociedad muy empobrecida porque subió 10 puntos la desocupación.
Sí, muy endeudada.
Y con 65 mil millones de dólares de deuda, digamos, le tomó la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario
Internacional. Es cierto.
Para tomar dimensión. Uh-huh. Y como que ahí puso marcha atrás y apostó nuevamente un gobierno que restablezca ciertos valores, o con la intención de que se restablezcan ciertos valores de ese gobierno anterior. Y ese gobierno, que fue el gobierno de Alberto Fernández, no cumplió con ese pacto también electoral. Y me parece que la fragmentación, el desencanto, el cierto desquicio social... seguramente tiene que ver con la pandemia, pero también tiene que ver con eso. Cuando vos, digamos, depositás tu esperanza, porque el voto es un poco un depósito de esperanza,
es tu herramienta futuro, como ciudadano, claro.
Es tu herramienta sin como duda. Ciudadano, uh-huh. es pensar en las generaciones futuras. Es, y te sale tan mal, dos veces seguidas... y no aparece una alternativa porque la gente votó lo que aparecía como nuevo, ¿sí? En todo sentido, no solo en una cara y en un nombre.
No, está claro.
Sino en una forma, digamos. Cuando con formas que realmente rozan... es difícil encontrar el término,
no,
pero
claro,
por momentos es demencial, por momentos de niveles de violencia, por momentos es burdo. Pero bueno, era algo nuevo,
sí,
¿no?
Sí. Es un grotesco permanente.
Un grotesco, satírico, claro, digamos.
Exactamente, es
una
grotesco.
Cosa, bueno, vos sos un hombre del teatro, digamos. Una cosa que el teatro ha sabido...
Don Armando Discépolo ha sido un gran proclamador del
claro, grotesco. Pero que lo que uno veía en una campaña política, que en general siempre se cuidan las... Digamos, nosotros que estábamos acostumbrados que por ahí, bajo algunas formas que aparentaban respeto y cuestiones así, hay corrupción, hay falta de respeto, pero no que se invierta ese
totalmente.
El grotesco quedaba para el teatro, para decir, para un programa de humor como sí, Cha-Cha-Cha.
Claro.
Para,
sí,
bueno,
sí.
Eso lo vimos en campaña, una cosa totalmente novedosa. Por eso un montón, que nos dedicamos a analizar a veces la política y demás, nos rompió todos los esquemas.
Exacto.
Porque nunca pasa eso, uh-huh. digamos, nunca gana uh-huh. eso. Bueno, ganó uh-huh. eso. Bueno,
hay antecedentes en la humanidad. Digo, cuando nace el nazismo a través de Adolf Hitler, también se plantea una cosa siguiente. El romper una estructura, venían de una presión, habían perdido la Primera Guerra Mundial, venían muy castigados, digamos, a nivel social, y aparece un loquito que empieza a proponer, digamos, con términos muy fuertes, un cambio de paradigma.
Sí, pero también parado sobre derechos de los trabajadores, una apuesta al trabajo nacional.
Es verdad.
Al desarrollo de la industria nacional.
Que esto no.
Que los autoritarios del fascismo, el nazismo, tuvieron mucho de eso.
Nacionalismo, claro.
Por eso también se asocian a veces algunos populismos a los... A mí no me gusta la palabra populista, pero la terminás incorporando. Sí. A los populismos latinoamericanos se los intenta asociar a esos regímenes,
claro,
¿no? Porque, porque hay una gran reivindicación del trabajador,
exacto,
como centro para pensar la política y el ordenador social, pero generando trabajo nacional, cuidando la industria,
y
apostando...
Y de ahí parte la distribución de la riqueza, obviamente,
claro,
sin duda.
Exactamente. Que no pasó ni en la campaña de Milei, ni está pasando, ni hablar en las medidas de gobierno.
Totalmente, totalmente. No, lo que uno está viendo de alguna manera es un ciclo repetitivo de lo que han sido las oleadas de neoliberalismo, en donde el Estado no existe, no tiene que existir, y pasan las cosas que están pasando.
Sí, como que había una tendencia a un nuevo que se vayan todos,
sí,
y él lo supo... expresar o ponerse
narrar desde la
en
casta,
esa
narrativa, ¿no? Claro,
exactamente,
de combatir la casta.
Exacto, el discurso anticasta, digamos,
exactamente,
que era bastante vacío en cuanto a explicación, porque era un tipo con una motosierra prendida haciendo ruido y gritando, y el grito de la casta tiene miedo, vamos contra la casta,
todo. Sí.
Y dejando al libre albedrío que cada cual se imagine y ponga en casta lo que cada cual odiaba, ¿no? Digamos, con alguna cosa. Y bueno, y ahora empieza a suceder, pero también es cierto que hay... El otro día, yo creo que lo hablábamos con Carlos De Feo, el tema de la inflación, ¿no? Digamos, los argentinos estamos acostumbrados, no sé, mi nena que anda dando vuelta por ahí tiene 11 años.
Y ya sabe lo que es la inflación, claro, totalmente,
¿no?
Digamos, totalmente.
Pero no lo sabe ahora que tiene 11, lo sabe
no,
que
hace 5, claro, sí,
digamos,
sí, hace
¿no?
mucho tiempo.
Que lo sabemos, todos lo aprendemos muy, muy rápidamente.
Sí, sí, claro.
O sea que sabemos convivir con la inflación, estamos preparados, nos criamos así. Ahora, es cierto que la estabilidad financiera, la estabilidad inflacionaria, permite una cierta planificación, que incluso hasta a veces te da cierta paz de que vos sabés qué tan pobre vas a ser en diciembre del año que viene, probablemente, ¿no? Entonces decís, bueno, no es poca cosa.
No, claro que no.
Porque vos decís, bueno, sí, te va mejor con un proceso inflacionario. Ahora, cuando es tan... Vos decís, bueno, empieza, no sé, me anoto en un gimnasio, pero no sé si voy a poder... De la otra manera vos sabés si te anotás o no te anotás. Y esa estabilidad, más en los argentinos que la hemos tenido tan poco, es algo que se valora mucho. Y me parece que sobre eso se está construyendo. Yo igual las encuestas las relativizo siempre cuando dan más parecido a cuando a mí me gustan y cuando no, porque sé más o menos cómo funciona la cosa. Y en realidad la encuesta es también un posicionamiento
ideológico,
una forma de ser capaz, digamos.
Totalmente.
La fake news también está ahí en la encuesta, o está más que en ningún lado.
Claro.
Entonces,
sí, sí.
Tengamos cuidado, yo prefiero más, siendo alguien que está tanto dando vuelta en la calle y cuestiones así, escuchar más a la calle. Obviamente que siempre es un recorte, ¿no?
Sí, claro.
Yo no creo que los números que se están diciendo sean tan así.
Yo tampoco. Yo no creo que el 50% de la población siga apoyando un gobierno en cuanto vos ves que lo que está pasando a nivel social es muy grave. Entonces,
ahora,
bueno, no
es
sé.
Cierto también, Axel, que digamos, habiendo hecho el nivel de ajuste que hizo un gobierno, tiene una
aprobación
social, una aprobación social superior a lo que cualquiera podría creer.
Exactamente. Uno pensaba que este año se rompía todo, ¿no? Que con semejante motosierra como ellos lo planteaban, esto iba a volar por los aires.
Pero es difícil que cuando uno deposita una esperanza, no sé, en cualquier cosa, uno empieza un nuevo trabajo con toda la esperanza y después se da cuenta que no es, pero espera un cierto tiempo. Así tenga la posibilidad de irse a ver si sea como una pareja.
Es cierto.
Cualquier cosa que uno que a uno le deposita esperanza, el equipo de fútbol que se arma para el campeonato que viene, bueno, no es a la tercera fecha dejas de creer. O sea, uno
Bueno, no es el mejor ejemplo. Justamente los directores técnicos son los que más vuelan rápidamente al tercer partido.
Vuelan rápidamente, sí, bueno.
Pero digamos,
pero tenés razón. Tiene una cosa así de cierta hora. Es raro que un gobierno que gana no gane las elecciones legislativas inmediatamente. Yo tengo dudas que este gobierno las gane y hay antecedentes. Uh-huh. Pero en general uno redobla su voto de confianza.
Entiendo,
¿no?
Sí, yo comparto eso, sí, lo comparto.
Claro, porque, sí, bueno, el dejar hacer.
Claro,
¿no?
Sin duda,
claro,
sin duda.
Hay que darle un tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque es cierto que la magia no existe, entonces uno no cuando si uno votó creyendo que estaba todo mal, bueno, no lo vas a revertir.
Es cierto. A ver, a mí también me da la sensación, recién miraba en las redes, estaba viendo justamente las redes del Tren Roca, y apareció un posteo de alguien, que me imagino que tiene que ver, que se titulaban "Yo no soy un arrepentido de Milei".
Ajá.
¿No? Y decía, y mostraba el Tren Roca con mugre, con suciedad. Terminemos, privaticen este tren porque los negros están rompiendo todo.
Sí.
Como si el hecho de la privatización fuera a cambiar, digamos, ciertas costumbres o ciertas cuestiones que están ocurriendo socialmente. A mí lo que más me preocupa es el embrutecimiento intelectual que se está teniendo a nivel social. Esto es una cuestión, porque un razonamiento así... Y es un poco indigno, ¿no?, entender esto, porque, qué sé yo, si vos crees que los negros son el enemigo, digamos, ¿no?, y utilizan un transporte público que tiene que ser privatizado para que cambie, no va a cambiar nada, porque la cuestión es mucho más amplia que eso.
Sí.
Bueno, digo, es un razonamiento muy mínimo y eso me preocupa.
Sí, claro. Además, esa asociación racista,
sí, claro,
que además en general lo que está explicando es a la pobreza, porque no estamos hablando de senegaleses.
No, no, digamos, claro. No, estamos hablando de la identificación del negro con el pobre. Claro, exactamente.
Entonces, primer razonamiento sobre ese pensamiento que está cada vez más arraigado. Y que además, una cosa que es importante, era un problema que los argentinos no teníamos. Los argentinos tenemos un montón de problemas, no somos racistas.
No somos racistas.
Entonces, esos conflictos...
O al menos no el racismo como lo
digamos, sí, porque, claro, porque en este intento de fragmentación, uh-huh, también se está sembrando eso, ¿no? Uh-huh. Que hay un gran trabajo de generar odio.
Sí, claro.
No es casual que la sociedad esté tan fragmentada. Y no solo el campo nacional y popular. Pasa en todos los ámbitos. Estamos todos...
Y lo estamos viendo en el mundo entero también, ¿eh?
Bueno, pero además, en ese pensamiento que vos decías, si asociamos el negro al pobre, ¿no? Digamos, el problema es el pobre.
Sí.
Vos privatizás el tren, no va a dejar de haber pobre.
Exacto.
Porque para que deje de ser pobre, lo que tenés que generar es un sistema político-económico que dé las posibilidades a la gente de ascender socialmente.
Pero esto es como la imbecilidad del relato de que en las universidades vienen los extranjeros.
Claro.
Gratis, porque allá no tienen universidades gratis, entonces viene el extranjero, hace la materia y se vuelve a su país, al otro día vuelve de nuevo,
sí,
¿no? Porque los tipos acá no están.
Y que culpa de eso nosotros estamos mal.
Exactamente, ¿no? Y culpa de eso. Por eso digo, el razonamiento y el embrutecimiento que va teniendo la sociedad a mí me preocupa. Digo,
sí, lo que pasa también, Axel, que uno, yo creo que, por ejemplo, la gran ventaja que tiene la universidad es que ha logrado un avance, un desarrollo territorial. Vos pensás que son casi 2.300.000 estudiantes actuales en la universidad, en 64 universidades. Pero además, cada uno de esos estudiantes tiene una familia.
Uh-huh.
Y además, digamos, aquellos que no son estudiantes de la universidad, casi todo el mundo conoce a alguien que va a la universidad.
Sin duda.
Es muy difícil mentir sobre la universidad.
Es cierto.
Ahora, si yo me siento seguramente con alguien especialista en la explotación de la extracción de litio, y no puedo discutir. Y si él me dice, no, porque para extraer el litio es necesario traer elefantes, y yo qué sé yo.
Claro.
O sea, sí.
Debe ser.
Tengo
sentido
común, algunas cosas las explicaré, pero llegás hasta un punto, digamos, porque no todos sabemos de todo.
Sí, claro.
Bueno, sobre un montón de cuestiones técnicas de funcionamiento del Estado, del quehacer, entonces se terminan generando mitos. Esto, digamos, porque también para creer que el problema son los negros o los pobres, tenemos que dar por sentado que hay una organización de todos esos, porque además pobre es el 70% de nuestra población. Entonces, hay un lugar un contubernio donde se juntan todos los pobres y dice, vamos a echarle las pelotas a este mañana o vamos a arruinar el tren en el cual nosotros tenemos que viajar para cagarle la vida a no sé quién.
Claro.
Entonces, creer que esas cosas existen, contubernios, esas cuestiones, son cosas que todo el tiempo se instalan. Lo vemos en las redes sociales, los programas de televisión. Existe desde que se inventó la imprenta en adelante, digamos, lo que pasa que ahora hay un nivel de desarrollo muy avanzado. Y una sociedad que en algún lugar siempre termina siendo permeable a esas cuestiones, porque nos pasa en cualquier ámbito, digamos. La selección argentina pierde un partido de fútbol, no, porque Messi no quiere jugar, porque está lleno de plata, porque le importa más. Si un tipo que jugó un partido ayer, se toma un avión, viaja en clase turista para viajar con el resto, cuando es multimillonario, se va a jugar a La Paz de la altura donde no puede respirar, todo, sale llorando porque pierde un partido y vos decís, no, este tipo te está cagando.
Desde el sillón de tu casa, ¿no?
Claro, claro. Ahora, te lo dicen tantas veces que vos a veces le tenés que encontrar una explicación a algo que no es fácil. O sea, las explicaciones no son simples, requieren un prestar atención de serio.
Bueno.
Y bueno, y el panelismo de que todos opinamos sobre cualquier cosa, tan fácilmente, bueno, está instalado también.
Sí, eso entonces, es cierto. ¿No? Bueno, es uno de los, creo, errores de los gobiernos nacionales y populares, en donde la narrativa no ha tenido la contundencia que tiene la narrativa de la derecha. Esto es así, digamos.
No. ¿No?
Esto de instalar las cosas de una manera,
sí.
Obviamente, entendemos de que, bueno, que evidentemente, digo, había, alguien me decía algo que está dentro de los parámetros de lo que estoy diciendo. Están en las redes ellos y nosotros estamos pintando paredes.
Sí.
¿No? Digo, me parece que hay como, digamos, entender un poco este extremismo, digamos, que estoy marcando, porque no es así, pero entiendo de que hay un usufructo que ellos tienen que nosotros no lo hemos aprendido, los que creemos en un gobierno distinto.
Y también hay otra cosa, Axel, digamos, al conformar la fuerza política, digamos, la conformación de la fuerza política también te condiciona. Porque en general, no sé, pongo un ejemplo muy concreto. Cuando asume Mauricio Macri, el famoso Afoso, saludando a la plaza vacía, ¿no? Era alguien que había construido una mayoría que lo llevó a la presidencia de la nación, muy notable, digamos.
Perdón, con un gobierno que era localista absolutamente,
claro.
Un gobierno nada más que barrial, digamos. Así,
bueno,
empezó con un partido que era barrial.
Exacto, termina siendo presidente de la nación y asume la Casa Rosada con un anclaje territorial en su territorio más fuerte.
Exacto.
No había nadie en la plaza. ¿Por qué? Porque se expresan de otra manera, digamos, tienen otra forma de hacer política.
Sí.
Ahora, después, cuando tomó algunas medidas de gobierno, vos no veías a sus propios militantes criticando a ese gobierno. Nosotros, yo, militante afiliado peronista, y a Alberto Fernández, cuando fue Vicentín, y a partir de Vicentín, yo fui muy crítico de ese gobierno. Un gobierno que milité, que voté, que traté de convencer gente, que empecé a ser muy crítico de ese gobierno. Entonces, no somos tan permisivos con los nuestros.
No, te diría
pensaba
que
la
no.
figura de Cristina, no, entonces, quizás la figura más importante. Habemos un montón de peronistas que algunas cosas, que le reagradecemos, ahora, algunas cosas, se está equivocando,
me
y discutimos entre nosotros.
Es cierto,
¿no?
Es
bueno,
cierto.
Medio que quien es, digamos, cuando a vos lo que te junta es el anti, el odio al otro, el odio a un sector, al tuyo, vos no le marcás los errores.
Entiendo.
Porque a vos lo que te identifica es a que no vuelva el otro, ¿no?
Sí, está bien.
Y a nosotros, cuando hicimos eso, nos fue muy mal. Cuando nosotros armamos un frente, que no hay que confundir frente con unidad política, para que no gane Macri, que muchos estuvimos de acuerdo, yo no lo critico, fue un gravísimo error. ¿Por qué? Porque nosotros no funcionamos así. O construimos un proyecto que enamore realmente y sumamos a ese 30% que en general siempre oscila entre un lado y otro porque no le interesa demasiado, porque no milita todo. Entonces, a veces vota por derecha, a veces vota por izquierda. O no nos vamos a poder sostener nosotros.
Eso es
porque
cierto.
No nos va a servir con contratar 15 Jonathan Viale, con tener, porque exista TN y ahora existe C5N también. Bueno, no, está bueno que se digan otras cosas.
No,
digo,
yo estoy de acuerdo con lo que decís.
Claro, pero hay un proyecto de país realmente.
Me parece que eso es lo fundamental.
O armamos un frente electoral nuevamente, que probablemente sí, está bueno frenar un poco lo que está haciendo este demente o este canalla. pero no, pero va a ser de vuelo corto.
Sí, es cierto. Es
va
cierto.
A ser de vuelo corto.
Es cierto. 30 minutos ya venimos hablando. Viste cómo pasa el tiempo. Y lamentablemente lo tengo que cerrar. Pero no quería cerrarlo, sino bueno, agradecerte por lo. Por justamente la Asociación de Docentes que ha participado en nuestro programa en Territorio Sur. Así que gracias, ya se lo dije a los compañeros que han trabajado durante todo el año con mucha rigurosidad con respecto a lo que tenían que decir. Así que más que gracias por la colaboración, por haber estado y bueno, y obviamente por el desafío que se viene el año próximo. Así que contamos con ellos.
Bien, te iba a preguntar cómo
sí,
sea.
Sí, o sea, sí, obviamente, no, obviamente.
Yo, Axel, algo que ya te he dicho, pero bueno, ahora estando acá en el piso, te agradezco tanto a vos, a los operadores, productores de la radio, a toda la radio UNDAV. La verdad que han sido grandes compañeros, digamos, de todo lo que ha sido este año de lucha. Seguramente el año que viene no va a ser la excepción, así que contamos con este espacio.
Por supuesto.
Nos sirve mucho porque es la radio, nuestra radio, y primero es un medio para hablarle a nuestra comunidad. Y después también agradecerles porque no solo tienen un compromiso cuando están cerca del micrófono, sino que nos hemos encontrado en las calles, en la marcha, en las asambleas. O sea que lo que se dice en el micrófono se defiende con el cuerpo y eso es muy valioso en tiempos de comunicaciones cartón pintado, ¿no? Entonces,
intentamos ser coherentes, claro.
Y no son muchos los lugares donde uno puede expresarse sin ser atacado, que le den el espacio. Así que en nombre de toda la comisión directiva, les queremos agradecer mucho el trato y el respeto con el que nos trataron todo el año.
A ustedes, y esperemos que el 2025 nos encuentre nuevamente encolumnados para poder por lo menos hacerle frente a grandes desafíos que se vienen, porque este gobierno no va a cambiar su conducta y evidentemente la lucha va a ser más ardua que la de este año. Así que gracias, Ricardo, gracias por haber venido y obviamente el año que viene nos encontrará unidos o dominados, decía.
¿Siguen en el mismo horario? Todo,
vamos a ver, todavía estamos armando la propuesta. Es muy probable, va a ser un programa que tenga los contenidos que hemos tenido tanto de mi compañera Paula Maitía, que viene con ¿Qué te importa? Que sí. Como Territorio Sur. Así que gracias por todo, buen final de año y buen comienzo de este 2025.
Bueno, gracias para vos, saludos a toda la audiencia, en especial a los compañeros docentes que claro. Por suerte nos han acompañado todo este año y bueno,
y lo han hecho en gran número.
Hicieron en gran número.
Es muy bueno,
sí,
es muy bueno. La verdad que felicitaciones.
Si algo tiene de bueno todo esto que está pasando en Argentina es que saca lo mejor y lo peor de cada uno y en la universidad en general está lo mejor.
Es cierto, es cierto. Gracias, Ricardo Betagla, secretario general de ADUNA, la Asociación Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda.